Puertos SRL, Corredores de Cereales, Acceso Ruta 13, Río Uruguay Seguros de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo 1826, M51 Energía Urbana, Ropa Masculina y Unisex, Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza.
Miguel, ¿cómo anda usted? Me hace vamos a saludar primero, antes de empezar.
Primero permítame decirle que hoy contamos con la presencia del frío.
Bien, bienvenido al frío. Pero bienvenido. ya lo último.
Lo último, dice usted.
Sí. Antes de empezar con el tema, quería hacer, me acordé de algo.
Ah, ¿se acordó de algo?
Sí, hoy vamos a hablar, y probablemente el programa que viene también, en homenaje a San Martín por el 17 de agosto.
Sí.
Pero ayer 12 de agosto, sí, en el año 1806, ¿qué pasó?
Las invasiones inglesas.
La reconquista de Buenos Aires. Fue la primera, digamos, gran batalla, se dieron dos. La primera gran batalla en la cual los ingleses son echados de la ciudad. O sea, un hecho que también va a ser fundamental para después poder entender la Revolución de Mayo, ¿no?
El aceite era barato, por eso.
Y eso dicen, pero no sé si era tan así. Pero no importa. Bueno, vamos a hablar de San Martín, así que vamos a poner un temita acorde a lo que nos toca, a la fecha. Y después desarrollamos el tema.
Déjale.
Dígale, don Manos Mágicas.
El galán de su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono.
Seamos libres, que lo demás no importa nada.
De las tierras de Plata Mendoza, de Santiago.
¿En qué año nació San Martín? ¿En 1777 o 1778? San Martín era hijo de una india guaraní.
San Martín es señor de la guerra.
Siendo teniente coronel del ejército español, ¿por qué vino a Buenos Aires a combatir a los ejércitos absolutistas? Dígame. ¿Por qué pidió ser gobernador de Cuyo?
Héroe magno de la libertad, a tu sombra la patria se agranda, en virtud del trabajo y en paz. San Martín.
Seamos libres, que lo demás no importa nada.
Un poquito de musiquita para despertar, ¿no? El que tenía frío, entraba un poquito calor con este ritmo.
Yo tengo más frío que antes.
Le digo una cosa, le faltó un signo de interrogación ahí. ¿San Martín era hijo de una india guaraní? Era no una afirmación, sino una pregunta.
No, era una afirmación.
No, es una pregunta. Después vamos a ver si la podemos contestar. Bueno, ¿empezamos?
Empecemos.
Seamos libres, lo demás no importa nada. Creo que esa frase resume toda la presencia o todo lo que significó San Martín en las luchas por nuestra independencia. Si bien él se incorpora a la Revolución de Mayo en 1812, dos años después, yo creo que era uno, junto con Belgrano, que la tenía muy, muy clara, pero me parece que era el que más clara la tenía, ya que lo que primero importaba es ser libre, y después vamos a solucionar los problemas internos, quién gobierna, cómo gobierna, si las provincias van a ser federales, si no, las envidias, los egoísmos. San Martín, la verdad que con esta frase que la utilizó en una proclama cuando iba a cruzar los Andes, que después ya la vamos a leer un poquito en extensión, genial. Seamos libres, muchachos, no nos vayamos de los objetivos, seamos libres. Lo demás no importa nada. Después vamos a tener tiempo de arreglarlo. Pero ahora seamos libres. Bueno, si nos pusiéramos a hablar sobre San Martín y tratáramos un poco profundamente, yo calculo que nos lleva 10 programas mínimo. Vamos a tratar de hacer un resumen en cuanto a las cosas más importantes de San Martín y en cuanto a algunos interrogantes muy, muy importantes que hay en la historia respecto a su vida o a sus hechos. Vamos a empezar primero con un interrogante que son tres. ¿Dónde nació José Francisco? ¿En qué año nació? ¿Y quiénes fueron sus padres? Entonces, sí, no se asusten por ahí cuando yo digo quiénes fueron sus padres, porque hay un interrogante ahí. ¿San Martín era hijo adoptivo? Veremos. Veremos. ¿Lo podremos demostrar? Veremos. Lo importante, según la historia oficial, Juan de San Martín, el padre de José Francisco, se casó con Gregoria Matorras. Juan era un español nacido en el pueblo de Cervatos de la Cueza, en Palencia. ¿Conoce por ahí?
No.
Y Gregoria, en Paredes de Nava, en el Reino de Castilla. O sea, los dos españoles. Se habían casado el 1 de octubre de 1770, y en esa fecha, en 1774, cuando él es designado o nombrado por el virrey gobernador de Yapeyú, él ya tenía tres hijos: María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín. Entonces, en 1774 el virrey lo manda gobernador de Yapeyú, o sea, como gobernador de una región o de una zona donde eran pueblos guaraníes, donde anteriormente habían sido parte de los 30 pueblos de las misiones jesuitas. Entonces estaba Yapeyú, Santo Tomé y San Borja. Y él estaba regía sobre esos tres pueblos. En 1776 nace su cuarto hijo, Justo Rufino. Y después, y ahora vamos a tratar de ver, tal vez no sea muy importante o demasiado importante decir que San Martín nació en el 25 de febrero de 1778 o nació en 1777. El tema es que tiene importancia, porque si ya tomamos con liviandad cuando nació, quiere decir que las cosas importantes no pueden estar mintiendo en 2 millones de cosas. Entonces, ¿por qué dice Mitre que nació en 1778? No lo sé. Lo que sí sé, que hay varias cartas que demuestran que San Martín nació por la fecha en 1777. Primero, en el pasaporte obtenido por San Martín en 1824, declara tener 47 años. Si hacen la cuenta, da 1777. En una carta enviada al presidente del Perú en septiembre de 1848, dice tener 71 años. Si hacen la cuenta, da 1777. Y cuando, con su familia, el 6 de diciembre de 1783, se embarca en la fragata Santa Malvina, fue registrado con 6 años cumplidos, 1777. Y otro dato más, hay varios, pero bueno, yo elegí 4 porque si no íbamos a hablar durante todo el programa de cuándo nació San Martín. En 1789 se incorpora al regimiento de Murcia en España y la edad mínima para entrar a ese regimiento era de 12 años. Entonces, si en 1789 tenía 12 años, nació en 1777. Yo creo que está demasiado fundamentado que San Martín nació en 1777 y no en 1778. Después, ¿nació en Yapeyú? Puede haber nacido en Yapeyú, que era donde estaba San Martín, pero puede haber sido nacido en Santo Tomé o en San Borja. Y después vamos a profundizar por qué puede haber nacido en cualquiera de esos tres pueblos guaraníes. Eran pueblos guaraníes, o sea, él era uno de los pocos españoles que andaba por ahí porque era el gobernador, el resto eran todos aborígenes guaraníes, ¿sí? Ahora, hay sobrados hechos y que destacan, y varios historiadores destacan, los rasgos mestizos de San Martín. O sea, San Martín no tenía rasgo de español. San Martín tenía rasgos mestizos. ¿por qué San Martín tenía rasgos mestizos? Nadie entra en ese merequetengue, es un problema decir que San Martín era un mestizo. Si era un mestizo, ¿qué pasó ahí? Bien, hay dos historiadores que tocan el tema. Uno es García Hamilton y el otro es Hugo Chumbita. De este, Hugo Chumbita, yo les recomiendo, el libro se llama El secreto de Yapeyú. Léanlo, ahí él sostiene y trata de demostrar que San Martín no era hijo de Juan y de Gregoria, sino que San Martín era hijo de una india guaraní que se llamaba Rosa Guarú, y que el padre era Diego de Alvear. Ahora vayamos a entrar un poquito en el tema. No se asusten, no estamos diciendo que San Martín era hijo de una india guaraní. Estamos diciendo que hay algunos historiadores que en base a los rasgos mestizos se empezaron a preguntar por qué San Martín tenía rasgos mestizos. Aparte, los españoles, más que nada los absolutistas, sus enemigos en la guerra, despectivamente los llamaban indio misionero, los llamaban tape de Yapeyú. Tape era como decir indio de Yapeyú. Y cholo de Misiones, cholo es mestizo de Misiones, o paraguayito. O sea, los enemigos le decían, ese es el indio misionero, el tape de Yapeyú, el cholo de Misiones, o un paraguayito. O sea, ¿qué pasó para que dijeran eso? Bien, acá va lo que nosotros vamos a tratar ahora de aclarar y de decir, es la teoría que sostiene Hugo Chumbita en su libro. Y dice que Diego de Alvear, que era un brigadier de la Armada Española en funciones por el río Uruguay, tratando de determinar topominias, es decir, encargado de la hidrografía, de hacer mapa, de ver la flora, andaba por ahí, andaba por Corrientes, por Misiones, y dicen... Este hombre era de una familia de hidalgo, o sea, venía de la nobleza y era muy rico. Dicen que conoció a Rosa Guarú, una indiecita guaraní de joven, y que eso no es muy raro. Es decir que Diego de Alvear tuvo relaciones con una india guaraní no es raro. No. Para nada raro, es muy común. Lo raro es que al quedar embarazada Rosa Guarú, él se haya querido hacer... o en una parte es encargarse de ese hijo. Porque si San Martín fue hijo de Diego de Alvear y Rosa Guarú, él se lo encarga a Juan de San Martín y a Gregoria Matorra para que lo adopten, para que lo críen como su hijo y digan que es su hijo. Y él se iba a encargar, como por ahí en su libro trata de demostrarlo Hugo Chumbita, de su manutención o de su educación, de costearle los gastos, porque este tenía mucha plata. Juan de San Martín no tenía plata. Y entonces esa es la teoría. Diego de Alvear, encargado en esa zona, embaraza a Rosa Guarú. Bien, ¿cómo lo sostiene? En 1878 hay una carta hecha por Joaquina de Alvear Quintanilla, nieta de Diego de Alvear e hija de Carlos, con fecha 22 de enero de 1878, que dice lo siguiente. San Martín fue hijo de mi abuelo, el señor don Diego de Alvear y Ponce de León, habido con una indígena correntina. Por supuesto, después la familia va a decir que está loca. Pero bueno, la nieta de Diego de Alvear, en una carta, dice que San Martín era hijo de Diego de Alvear y de una india guaraní. Después hay un montón de otros testigos que utiliza Hugo Chumbita para aseverar esto. Pero bueno, si tuviéramos que hablar de este tema, tendríamos que estar todo el programa hablando. A menos que por ahí los oyentes quieren que profundicemos y que en el próximo programa hablemos más profundamente de esto. Bueno, que nos llamen y por ahí cambiamos el tema. Pero por ahora,
Dejamos la duda.
Dejamos la duda. Algunos historiadores, o sea, la duda va a estar. O sea, la duda se va a revelar, ¿sabe cuándo? Si en algún momento se le puede hacer un ADN a los restos de San Martín y se determina que tiene que un ascendiente o que es descendiente de un guaraní. O se encuentra que la están buscando, la tumba de Rosa Guarú, porque dice que en la tumba de Rosa Guarú fue enterrada con un camafeo que tenía un restos de cabello de San Martín o una medallita que le había regalado San Martín. O sea, si se encuentran alguna de esas dos cosas, si se hacen alguna de esas dos cosas, por ahí no va a quedar dudas más adelante. A lo mejor dentro de algunos años se encuentra, se determina la certeza de que San Martín era hijo de una india guaraní. Esto no cambia en nada todo lo que hizo San Martín por nuestra patria. Lo que pasa es que hubiera cambiado hace unos años atrás, donde ser indio era mala palabra. Sino que yo creo que también da una razón más para decir que por qué San Martín vino a pelear acá, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Si uno va a Corrientes, dicen, lo dice Hugo Chumbita en su libro, si uno va a Corrientes, la transmisión oral, dicen que San Martín era hija de Rosa Guarú, era hijo de Rosa Guarú, ¿sí? Si hay muchos temas de folclore que hablan de eso y algunas poesías también hablan de eso. Bueno, algún día vamos a tener que ir a Corrientes a ver si es cierto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo acá. San Martín se crió con indios guaraníes, eso sí, es absolutamente, nadie puede refutar que durante 4 años los compañeritos de juego eran sus hermanos y los indiecitos guaraníes. Muy probablemente haya hablado el guaraní, o sea que estaban ahí, hablaban todo guaraní, él muy probablemente haya aprendido el castellano y el guaraní. Eso sucedió hasta que llegó a los 4 años. A los 4 años pasa un hecho tal vez no muy agradable para la familia San Martín debido a unas cuantas quejas de parte de los guaraníes. El virrey lo saca de su cargo, lo desplaza de su cargo a Juan de San Martín porque aparentemente se manda algunas macanas con los guaraníes. Entonces se va a Buenos Aires. San Martín tiene 4 años. Están 2 años ahí. El padre trata de conseguir que se lo eleve en el cargo militar. Tenía un cargo, creo que era capitán, era un cargo no muy alto en el ejército. Y no, él era aparentemente un bastante buen administrador, aunque no lo fue tanto porque lo rajaron de Yapeyú. Pero militar no tenía aparentemente muchas condiciones. Pero bueno, gestionó y le dieron un cargo en España. Y a los seis años, se embarcan rumbo a Cádiz. ¿Sabe cuántos días tardaron en llegar?
¿En aquel entonces?
En aquel entonces, una pavada, pero como un dato.
90 días.
108 días de navegación. Bueno, sí, más o menos. Y llegan a Cádiz. Y ahí vamos, muchos historiadores, también nuestro amigo Mitre, dice que San Martín estudió en el Seminario de Nobles de Madrid. Y los padres estuvieron en Madrid 1 año. Aparte, el padre de San Martín no era noble, no podría haber entrado nunca en el Seminario de Nobles de Madrid. Sí,
pero a lo mejor a través del Alvear.
Podría ser, pero estuvo 1 año. Según los historiadores, eso podría ser muy, muy, muy bien acotado. Muy bien acotado. Pero
él se lo bancaba. Sí,
pero, aparentemente, en 1934, el director del Archivo Histórico Nacional Español certifica de manera categórica, ante un pedido de no sé quién, no haber sido José de San Martín seminarista de dicho colegio. Se terminó la discusión. Ahí no figura en ningún lado que estuvo ahí. Sí.
Punto.
Punto.
Mitre miente.
No sé si miente, pero bueno, no es verdad lo que dice. Lo que afirman varios historiadores españoles que se dedicaron a estudiar la vida de San Martín en España, concuerdan que fue a la Escuela de las Temporalidades de Málaga, porque los padres estuvieron 1 año en Madrid y después se trasladan a Málaga. Ahí San Martín hizo 3-4 años de escuela primaria. Después, cuando tiene 12 años, en realidad al ejército se podría entrar con 16, pero si era hijo de un oficial, a los 12 podía entrar. Entonces, el 15 de julio de 1789, ingresa al regimiento 1789, menos 12, 1777. Al regimiento de infantería de línea de Murcia, 12 años. A los 13 ya estaba combatiendo en África.
No.
Sí. 13 años ya estaba combatiendo en África. O sea, se imagina que San Martín llega a la Argentina con 20 años de experiencia de militar. O sea, era el militar con mayor experiencia en combate que tuvo la Revolución. Belgrano, a la fuerza, hecho militar, estuvo 1810. Cuando llega San Martín, hacía 2 años que estaba peleando. San Martín tenía 20. O sea, ese era era el único militar de carrera con absoluta experiencia de combate y un genio en la estrategia militar, ¿no? Pero bueno, de eso ya vamos a hablar. En 1700, estando San Martín en España, vamos a ser breve, pero tenemos que contar, porque si no, no va a haber una relación. Ahora vamos a abocarnos a tratar de explicar por qué San Martín vino a Buenos Aires. Si él era un español, criado por españoles, y si era hijo de una india guaraní, nadie lo sabía. O sea, era un secreto oculto bajo 7 llaves, ¿no? Entonces, en 1789 se produce la Revolución Francesa. Y en 1796 España hace una alianza con Francia. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver 1789 con 1796 que España se alía a Francia? Toman contacto los españoles, sobre todo los jóvenes militares, con la idea de la Revolución Francesa, con sus pensadores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, etcétera. Ahí San Martín palpa la revolución y ahí San Martín le empiezan, como en algún momento Belgrano, cuando empieza a leer a estos sabios filósofos,
los libros prohibidos
que Belgrano le autorizan leer, empiezan a palpar o a mamar las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, que todos los hombres son iguales, cosa que en la monarquía absolutista que tenía España eso era imposible. El rey mandaba, todos los demás plebeyos, se hacía lo que decía el rey y los derechos estaban hasta ahí nomás. Hasta ahí vamos. Después va a pasar un hecho muy importante, porque nos estamos acercando a fechas muy definitorias que van a ser que se produzca la Revolución de Mayo en Buenos Aires y que va a hacer que San Martín regrese a Buenos Aires. En 1804, Inglaterra ataca 4 navíos españoles que estaban llegando a Cádiz. Los ataca, hunde uno y les roba todo el tesoro que traían. En ese barco, paradójicamente, venía el supuesto padre de San Martín, don Diego de Alvear, con toda su familia después, y en el que él muere, su esposa y sus hijas van presos junto con su hijo a Inglaterra, después viene. Pero bueno, eso es un hecho anecdótico nada más. En 1804, ante este hecho, España le declara la guerra a Inglaterra, y en 1805 la flota español-francesa o franco-española, como quieran llamarla, es destrozada por el almirante Nelson en Trafalgar, 1805. Fecha, ¿qué tiene que ver esta fecha? Muy importante. Porque los mares son dominio de Inglaterra. A partir de eso, después va a venir las invasiones inglesas y el tratar de Inglaterra tener dominio sobre las colonias españolas. Pero Europa es dueña de Napoleón. Napoleón le cierra todos los puertos a Inglaterra, todos los puertos europeos, y Inglaterra no tiene dónde comerciar. El único puerto que no se cierra porque estaba muy ligado a Inglaterra era Portugal. ¿Qué pasa? Napoleón invade junto con España
Portugal.
Entonces, ¿qué hacen? Ahí es donde después en algún momento lo hablamos y después lo vamos a hablar más detenidamente. En 1805, cuando Napoleón invade Portugal, Inglaterra le hace un pequeño favor a Portugal. Saca a toda la monarquía, a todos los nobles, a toda la corte de Portugal y la lleva a Brasil. O sea, si estaban atados a Inglaterra los portugueses, ahora por mucho tiempo Inglaterra va a ser dueña de Brasil. ¿Cuántas personas llevan en los barcos? 15.000. Entonces ahí, con el avance de Francia, España sobre Portugal, ¿qué pasa? Los ejércitos franceses cruzan por España. Entonces ahí se desencadena un hecho muy importante, el que va a determinar todo. Ante, hay diferencias entre Carlos IV...
O sea, en el mismo año que le revientan la flota a los españoles y a los franceses invaden Portugal.
Exactamente, porque Portugal no quería, quería seguir comerciando, o comerciaba, o tenía abiertos los puertos a Inglaterra. Es decir, si la flota francesa y española hubiera ganado esa batalla, Napoleón hubiera sido dueño de Inglaterra. Pero como la perdieron, Napoleón fue el único dueño, fue de Europa, porque había ganado todas las batallas y tenía a Europa bajo su dominio. Pero Inglaterra, ¿qué tenía? Los mares. Tenía el dominio absoluto de los mares. Cuando está el ejército francés ahí, ocurre un hecho importante. Carlos IV, que era el rey de España, tiene una pelea y una desavenencia con su hijo famoso. ¿Lo conoce usted al hijo de Carlos IV?
Carlos V.
No.
Fernando VII.
Fernandito VII. Y ahí se arma un lío entre el rey y el hijo, abdica, no abdica. Napoleón dice, bueno, basta. Los toma prisionero a los dos, prisionero en jaula de oro, ¿no? Porque los lleva a unos castillos, le da todo lo que necesiten, le da plata, dinero, ¿no? Pero los lleva presos en jaula de oro a Francia y pone a su hermano, José, como rey de España. Ahí, esto es el comienzo de todo el despiplume que va a venir después. Los reyes presos, los franceses dueños de España, y ahí comienza la Revolución Española. El pueblo es el que pega el grito, abajo los franceses, y el ejército español se pliega, y entonces ahí se produce un conflicto. O sea, el conflicto ya estaba, pero ahí se va a notar abiertamente. De un lado, había una España liberal, abierta, cosmopolita, progresista, laicista, que luchaba contra los franceses, y contra la otra España, la autoritaria, la tradicional, la xenófoba, la absolutista. Todo ese movimiento español, un movimiento democrático, se arman juntas, ¿le suena?
Sí.
Juntas de gobierno.
Exactamente.
Y estas juntas de gobierno son las que tienen el poder, o sea, el pueblo tiene el poder. Es una revolución democrática, no es en contra de Fernando, a cual llaman el deseado, porque creen que Fernando, cuando vuelva, los va a permitir ese movimiento democrático, sino que, bueno, tratan de gobernar en lugar de Fernando, esperando que vuelvan, pero formando un gobierno, una revolución democrática. ¿Y qué es lo que va a hacer esa revolución democrática? Se suprimen los diezmos, suprimen a la Inquisición, reconocen derechos a los ciudadanos que antes no tenían. Fíjese esto, nombran provincias a las colonias en América. Las colonias en América, que tenían un carácter inferior que la península, ahora es igual que cualquier otra provincia de España. Y convocan a toda España y a sus colonias en América a sancionar una constitución. Mire si era importante esta revolución. Por ejemplo, el 22 de enero de 1809, la Junta Central emite un decreto donde declara que las tierras americanas no son colonia, sino provincia. Si, después, cuando viene Fernandito, da todo vuelta. Pero bueno, eran, en ese momento estaban tratando así los muchachos. Y el 15 de octubre de 1810...
Esto con el hermano de Napoleón como rey.
Peleando contra el hermano de Napoleón como rey. O sea, correcto. Pelean contra el hermano de Napoleón, porque Napoleón, por ahí el hermano se tiene que ir, después vuelve, hay zonas libres, zonas no. Después la única que termina zona libre es Cádiz. Pero bueno, van peleando, y mientras van peleando, son 4 años, 1808 a 1812, donde son derrotados totalmente y queda solamente una porción en Cádiz. Después toda España es parte de Napoleón. Pero mientras tanto van peleando, van formando gobiernos democráticos juntas, ¿le suena?
Sí.
E invitan a las colonias americanas que también armen junta. Ese es el antecedente de la Junta de la Revolución de Mayo. Bueno, vamos a hacer una
breve pausa.
Una breve pausa. Y pero antes quiero terminar con esta historia.
Termine.
Para que se den una idea, San Martín hasta ese momento había peleado en cientos de batallas, tenía un montón de heridas. Era un soldado español, había llegado al grado de teniente coronel en Bailén cuando lo pelean contra el ejército francés y lo derrotan. Después los franceses vuelven a ganar, pero esa fue una derrota al ejército francés. Y él tiene el cargo de teniente coronel, un cargo bastante, bastante alto en el ejército. Hay una carta que le dice a Tomás Guido algo que lo va a definir y que va a definir su pensamiento en ese momento. Usted más que nadie sabe de mi odio a todo lo que es lujo y distinciones, a todo lo que es aristocracia. San Martín, imbuido de ideas democráticas y sobre todo la revolución francesa, él lucha en contra de todo lo que es lujo, de distinciones, aristocracia, la monarquía absolutista. Un pequeño temita y luego profundizamos. Vamos a ver por qué San Martín vino a Buenos Aires. El otro interrogante.
Bueno, vamos, Ayrton.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad, su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir al evocar aquel valiente San Martín el general, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad? ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Hiciste libre a la América con tu genialidad militar. Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar. Los traidores y los cobardes te persiguieron hasta el final. Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel, el orgullo inunda mi alma. Mi admiración no tiene fin, porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín. El combate San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general, toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan.
Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes: Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio de 1729, en el año de su centenario. Despensa, carnicería y verdulería no más. Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, Corredores de Cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay, Seguros de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Descanso de las Piedras, Tafí del Valle.
¿Todavía se acuerda?
Tafí del Valle, sí, sí. De nuestros amigos Pablo y Roberto, ¿eh? Les mandamos un saludo si están escuchando.
Bueno.
Y le mandamos un saludo a la chica de la boutique que está media está enfermita, bien. Pobre. Y a Rosy.
Y a Rosy. Y también. Bueno, después le voy a mandar. Bueno, no, se lo voy a mandar ahora, porque después tal vez me olvide. Catalina, que está escuchando, que tiene 6 años.
Ah, mire usted.
Y que mañana tiene que llevar material de San Martín.
Ah, mire usted.
Si por ahí la abuela le explica, por ahí le tira una bomba a la maestra y le dice que San Martín era hijo de una india guaraní. ¿Qué sé yo? Veamos.
Usted está hablando de la princesa Rapunzel.
De la princesa Rapunzel.
Pero sí, mire usted, señora. Bueno, y un saludo a Bruno, pobre.
Y un saludo a Bruno para que no se quede ahí. Pero ahí bueno, está. Si se anima mañana, Catalina le va a dar una primicia a la maestra. Bien.
Bueno.
Antes de seguir con el tema que estábamos desarrollando, para todo aquel que quiera profundizar, yo le recomiendo el libro de Norberto Galasso, que se llama Seamos Libres y lo demás no importa nada. Ese libro es un libro que tiene, qué sé yo, como 7 centímetros de ancho, así, de página, un librazo, donde no solamente investiga, sino que nombra o da lo que opina o lo que dicen los distintos historiadores. Está muy, muy bueno. Si quieren profundizar de San Martín, ese es el libro. Y si quieren profundizar del secreto de Yapeyú, Hugo Chumbita.
¿Ese era el que jugaba en la selección peruana,
no,
Chumbita?
No, este es un descendiente de Chumbita, un montonero de, como es en La Rioja, un montonero del Chacho. Pero este libro es un poco más chico y ahí, bueno, van a profundizar un poco de los secretos de Yapeyú. Bien, entonces estamos. España luchando contra los franceses y luchando contra el absolutismo, formando juntas democráticas. Los españoles hacen guerra de guerrillas. Ahí tal vez, seguramente San Martín aprende lo que son las guerras de guerrillas y después va a desarrollar con Güeme lo que va a ser la Guerra del Norte. En 1811 solo queda en poder de los españoles, después de casi 4 años de lucha, Cádiz. El resto, toda España, en manos de Napoleón. Y ahí es donde José Francisco decide venir a Buenos Aires. ¿Por qué decide venir a Buenos Aires? Y bueno, vamos a tratar de explicarlo. La verdad, la única verdad la tiene San Martín, que después vamos a leer algo de lo que él dice por qué vuelve. Pero bueno, primero vamos a ver qué dice la historia oficial, nuestro amigo Mitre. Nuestro amigo Bartolito dice: el criollo americano había pagado con usura su deuda a la madre patria, acompañándola en sus días de conflicto, y podía a la sazón desligarse decorosamente de ella. Al dejarla cubierta con la poderosa égida de la Gran Bretaña, que le asegura el triunfo definitivo bajo la dirección del futuro vencedor de Waterloo, el duque de Wellington. O sea, para Mitre, San Martín era un adivino. Él se lo deja a España, que los ingleses van a vencer a Napoleón en Waterloo, o sea, como 2 años después, él ya lo adivina, y adivina que en América se va a declarar la independencia. O sea, que hay dos aspectos de Mitre, que piensa que...
Por ahí era hija un chamán.
Qué sé yo. Entonces, dice Mitre, volvió sus ojos a la América del Sur, cuya independencia había presagiado. Presagia la independencia, San Martín. Otro historiador, Carlos Sala, este es un poco más loco, afirma que se encendieron en su espíritu las fuerzas telúricas, haciéndole añorar a su América lejana y añorar el regreso. O sea, para Sala, San Martín extrañaba. Pero bueno, es loco, pero ojo, guarda, que si San Martín era hijo de una india guaraní, había un motivo más para regresar, ¿no?
A ver, bien. España había sido derrotada.
España prácticamente estaba derrotada, lo único que daba Cádiz.
San Martín era un soldado español.
San Martín era un soldado español.
Se pudo haber exiliado también.
Bien. Lo que pasa, vamos a ver cuál es... Ahora vamos a dar nuestra opinión, pero vamos a ver... Hasta ahora dimos la opinión de...
De Salas.
De Salas y de Bartolomé. Y ahora hubo varios historiadores españoles que escribieron sobre San Martín. Y vamos a citar a uno, que es Augusto Barcia XIII. Y él dice así. Este es mucho más lógico, ¿no? A nadie se podrá hacer creer que un hombre formado en España de los 6 años a los 34 años, habiendo pasado más tiempo en los campos de batalla que entre los suyos, sin amistades, sin familia, sin compañeros en su patria de origen, un buen día porque sí, o porque las añoranzas del terruño brotan en su alma con sus ímpetus máximos, deja aquella tierra sacrificando una carrera militar que tenía todas las condiciones para ser magnífica y hasta gloriosa, y venir a América a luchar contra ella. O sea, esto es mucho más lógico. No resuelve el problema, pero dice, muchacho, pensemos un poco. O sea, ¿a quién le vamos a hacer creer que un tipo sin familia, sin nada en Buenos Aires? Ojo, salvo que tuviera la madre, ¿no es cierto? Salvo que estuviera Rosa Guarú. Pero era, hacía tiempo aparte, que estaba en España.
Venía a pelear contra los españoles.
Contra los absolutistas.
Claro, los absolutistas.
Bien, vamos a dejar que San Martín opine él o diga él por qué vino. En una carta, hay varias cartas, yo elegí una porque si no nos íbamos a pasar todo el programa con eso, pero hay una carta que le manda al Mariscal Castilla, el presidente de Perú, el 11 de septiembre de 1848, y ahí aclara todo. Y es más, tal vez, ¿se acuerda al principio cuando usted decía San Martín es hijo de Rosa Guarú? Bueno, habría que haber puesto otra pregunta, ¿San Martín era masón? Bueno, vamos a tratar de contestar eso después. En esa carta al Mariscal Castilla del Perú, él escribe: como usted, yo serví en el ejército español en la península desde la edad de 13 a 34 años, hasta el grado de teniente coronel de caballería. En una reunión de americanos de Cádiz, y quédense con esta frase, en una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires y Buenos Aires y Potosí, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarles nuestros servicios en la lucha. Bien, acá está, San Martín lo aclara. Ya España, la lucha estaba perdida. En 1811 ya había pasado, por ejemplo, la batalla de Suipacha. O sea, ya había lucha acá. Es decir, en Buenos Aires se había establecido una junta, como lo pedían las juntas de España, para que... Se gobernaran a sí mismos, pero había sectores como el virrey de Perú, como Montevideo o como Paraguay al principio, que siguieron siendo absolutistas. En la ausencia del rey querían seguir que todo se conduciera de la misma manera, o sea, sin rey seguir siendo ellos un poco los reyes aquí. Esa es la lucha. Entonces San Martín, que en España había luchado contra Francia y contra el absolutismo, va a venir acá a luchar contra el absolutismo. O sea, las primeras luchas de la independencia no son, o sea, no comienzan con la idea de independencia, comienzan con la idea de ser democrática, de establecer, tener un rey, pero que sea el pueblo quien determine la forma como se va a desarrollar a la inglesa, ¿no? Es decir, con un rey, pero con... toda una cámara de
en ese momento. Una monarquía temperada.
Una monarquía temperada. Bien, ahora tengan bien esta frase que dice él. En una reunión de americanos en Cádiz. ¿Qué reunión de americanos en Cádiz? En Cádiz funcionaba una logia. La logia número 3 de los Caballeros Racionales. O sea, vamos, no se asusten, porque hay mucha gente que dice San Martín era masón. ¡Oh! No. En esa época en España, en Europa había varias logias. Y vamos a hacer un pequeño y detenerlo en una logia de lo que eran las logias operativas, que era la que San Martín pertenecía, y a las logias simbólicas. Esas, las logias simbólicas eran las propiamente logias masónicas, cuyo, digamos, cuyos fines o objetivos eran espirituales e ideológicos. A esa no pertenecía San Martín. San Martín pertenecía a una logia que era operativa, que era política. Ahora, ¿cómo la Iglesia Católica, que era absolutista, condenaba a las dos logias por igual? O sea, los metía todos en la bolsa, decía San Martín o masón. En realidad San Martín era, se quiere, masón, pero de una logia operativa. De ahí no había ideologías extrañas ni simbolismo, o sea, era puramente político. Entonces, en esa reunión y en esa logia, y es mucho más lógico, deciden entre los militares, algunos nacidos en América y otros no nacidos en América, pero todos que lucharon contra el absolutismo, venir a continuar la lucha de América. O sea, es una decisión de una logia masónica, pero operativa, ¿no? El venir a luchar a América en contra del absolutismo. O sea, acá se estaba peleando contra los españoles absolutistas que no querían dejar sus prebendas, el virrey del Perú, el lío en Montevideo, los paraguayos al principio, pero después Paraguay también forma una junta, no forma parte del virreinato, pero forma una junta, o sea, queda el Perú y queda Montevideo. Entonces San Martín y varios militares vienen a la Argentina, como ahora les voy a nombrar, en una fragata inglesa. San Martín, después de 20 años en el ejército español, pide la baja. Y se la dan.
Pide la baja.
La baja del ejército y se la dan. Ahora, la causa por la cual pide la baja, dice, para atender sus asuntos en Lima. ¿Qué asunto tenía San Martín? Ninguno. Pero bueno, no va a decir, me voy a Buenos Aires a pelear contra los ejércitos absolutistas. Bien. A San Martín se lo tildó varias, o sea, de espía inglés, de espía francés, de espía español. Y en realidad San Martín no era ni espía ni francés, porque si no, ¿qué sentido tenía? Estaban peleando contra los franceses. No era español tampoco, porque era demostrado que después los derrota. Inglés, y qué sé yo, habrá recibido algún apoyo de Inglaterra, pero ¿con qué finalidad? San Martín, llegado un momento después, más tarde, cuando Inglaterra y Francia hacen el bloqueo y Rosa los combate en el quebracho y en la vuelta de obligado, San Martín toma una posición netamente a favor de Rosa, o sea que no podía ser ni espía francés ni espía inglés.
¿Y se sabe con quiénes vino? ¿Quiénes eran los americanos?
Sí, por supuesto, ahora los vamos a nombrar. El 9 de marzo de 1812 arriba a Buenos Aires la fragata inglesa George Canning. En ella va a venir Don José Francisco. Va a venir alguien que después vamos a hablar. Carlos María de Alvear, supuestamente su medio hermano.
Ah, el famoso
hijo de Diego de Alvear. Ah. Que eran muy amigos. Es en realidad quien lo presenta a la alta sociedad. Bueno, pero ahora vamos, no nos anticipemos. Francisco José de Vera, que también era un militar. Matías Zapiola, militar. Estos cuatro que nombramos habían nacido en tierra del virreinato del Río de la Plata. O sea, San Martín, Francisco José de Vera, Matías Zapiola y Carlos María de Alvear. Pero también venían ahí Francisco Chilaver, que también era un militar, que era español. O sea, ese no nació acá. Eso vino a pelear acá. ¿Por qué? Por la logia. También vino Keilitz, Eduardo Keilitz, barón de Holmberg. Si vemos la historia, hay un barón de Holmberg en los ejércitos patriotas que pelearon en el norte, por ejemplo, ese era tirolés. Tampoco había nacido en estas tierras. Antonio Arellano, todos militares del ejército español que vinieron acá a seguir la lucha. O sea, ¿por qué vino San Martín y por qué vinieron todos estos muchachos? Porque la lucha contra el absolutismo estaba perdida en España, pero no estaba perdida en América. Entonces, La lucha en América no es en sus principios independentista, es democrática. Tratan de formar juntas y gobierno que dependan del rey, pero que se gobiernan a sí mismos. Bien, entonces, después se va a armar un pequeño lío cuando Napoleón se ha derrotado en 1814, porque vuelve Fernandito, dice, ustedes tan locos, que junta, que nada, mete la Inquisición de nuevo, absolutista, bueno, ahí se arma un... Pero hasta ahí, era una lucha contra los ejércitos absolutistas. Bien, bueno, vamos, San Martín llega a Buenos Aires, y como habíamos dicho, no tenía nadie, salvo, si consideramos verdad lo que dice Chumbita, su madre en corriente, pero no iba a decir que la madre era hijo de una india, porque hubiera sido, bueno,
un desastre.
Entonces, no conoce a nadie. ¿Quién lo presenta en la alta sociedad? Su amigo Carlos María de Alvear. ¿Y a quién presenta entre esa familia? A los Escalada, que era una familia muy ricachona y que tenían una hija de 14 años.
Ah, mire usted.
Sí, Remedito. 5 meses de noviazgo. Y se casaron.
14 años.
Sí, hay una... una anécdota muy famosa que lo pinta San Martín de cómo es. Un día va, lo invitan a almorzar o a cenar, no aclaran, lo invitan a comer a la casa de los Escalada y él lleva a su edecán. O sea, porque San Martín cuando viene, se presenta al triunvirato, le tienen un poco de desconfianza a San Martín y a los otros. ¿Por qué vienen estos? Bueno, y pero a pesar de esa desconfianza, lo nombran... le dan la misión de conformar un cuerpo que el famoso Granaderos a Caballo de San Martín.
¿Le dan un grado militar?
Le respetan el grado militar, teniente coronel. Respetan el grado militar que él traía, teniente coronel.
Sí.
Y le dan la misión de organizar el regimiento de Granaderos a Caballo, cosa que hace en el retiro. Hay una dieta muy famosa. Un día lo invitan a comer los Escalada, recontra Guillate, o sea... Escalada quería que San Martín se case con la hija, la que definían los matrimonios no era el amor, sino era el padre. La madre no contaba, la madre no lo quería San Martín, porque era un soldadote, y era muy grande para la hija. Pero bueno, el padre decide porque políticamente un militar venía bien en la familia, un militar de prestigio, porque ojo, San Martín si algo tenía, era prestigio, ¿no? Va a la casa a comer, lleva al edecán. ¿Y qué hacen esto, los niños? Lo mandan al edecán a la cocina, a comer a la cocina. ¿Qué hace San Martín? Se va a comer a la cocina.
¿Ah, sí?
Donde come mi edecán, como yo, dijo San Martín. Y ahí se fue, a comer en la cocina. Batalla de San Lorenzo, todo conocida. Después vamos a tratar de ahondar, pero no podemos dar específicamente. Después cuando hablemos un poco de... cuando lleguemos a la revolución y a la lucha de independencia, por ahí hablemos un poco más. Ahora... decimos que San Martín organizó el regimiento de Granadero Caballo, lucha y gana en San Lorenzo. Y en diciembre de 1813 se le va a dar después el grado de general y lo mandan al ejército del norte. ¿Se acuerda Belgrano? La derrota de Vilcapugio y Ayohuma. San Martín y Belgrano... terminan siendo grandes amigos. Ahora, ¿dónde empieza esa relación de amistad entre San Martín y Belgrano? Bueno, Belgrano tenía, cuando fue a la campaña del Paraguay, tenía un secretario que era José Vicente Mila de Roca, era un catalán, que después entabla relación con San Martín y los presenta y ahí van, donde se hacen muy amigos. Y no solamente amigos, sino coinciden en las ideas y consiguen en todo. Son los más claros y los que pelean, en realidad, porque son los dos mejores generales que tiene las Provincias Unidas. Uno con 3 años de experiencia, como dijimos, y el otro con 20. Pero Belgrano, a pesar de todo, demostró ser un buen general, a pesar de todo. O sea, de su falta de conocimiento. Cuando San Martín es mandado a reemplazar a Belgrano, Belgrano no sabía que lo iban a reemplazar. San Martín sabía, pero no quería. Entonces Belgrano pensaba que iba a hacerse cargo del ejército y que él iba a quedar a las órdenes de San Martín. Entonces San Martín, en diciembre de 1813, sale para el norte y bueno, va a tardar más o menos 30 días, 30 y pico días en llegar. 10 horas de marcha, 66 postas donde cambian caballos, o sea... y en ese intervalo se escriben cartas.
Con Belgrano.
Con Belgrano. Y Belgrano le, en una carta le dice: estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Fíjese, Sarmiento confiaba a muerte a San Martín. Decía, bueno, usted viene para acá.
Belgrano.
Belgrano le decía a San Martín.
No Sarmiento.
Otra
usted
vez
la Sarmiento. Tire con Sarmiento. Seguimos con Sarmiento.
Me vuelve loco de Sarmiento. Estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria, le dice Belgrano a San Martín. Belgrano estaba convencidísimo de que
ya
San
lo
Martín,
conocía entonces.
Sí, sí, tenían buena relación a través de este del Milá, del catalán, Milá de Roca. Belgrano le dice: estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Estaba convencidísimo que San Martín, el genio, iba a vencer a los españoles en el Alto Perú, donde a él lo habían derrotado. ¿Sí? Y sigue: deseo mucho hablar con usted de silla a silla para que tomemos las medidas más acertadas y, formando nuestros planes, los sigamos, sea cual fueran los obstáculos que se nos presente, pues sin tratar con usted a nada me decido. O si no, al revés, venga que vamos a armar un plan, yo a usted lo sigo hasta donde sea. O sea, sí. Belgrano confiaba tremendamente en San Martín. Y bueno, pero Belgrano no se va a quedar en el norte, porque lo va a llamar Posadas.
Y otra historia se está terminando.
Simplemente voy a redondear en esto. En 1814, siendo San Martín, encuentra un ejército destruido, literalmente desnudo, sin nada. ¿Qué es lo que hace San Martín? Belgrano había venido del Alto Perú y se había traído plata con él, del Potosí. ¿Qué hace San Martín? Agarra esa plata, paga los sueldos, viste al ejército, Posada, el director supremo, se imaginan los saltos que pegaba. Y San Martín, en palabra que le dice, ¿qué quiere que haga? Están todos en pelota, no podemos hacer otra cosa. Y tenía razón San Martín. Lo primero que hace San Martín es alimentar al ejército, vestirlo, organizarlo. Pero en 1814 se enferma gravemente. Entonces se traslada, pide permiso y el director Posada le organiza que se traslade a Córdoba, a una estancia, y que pueda recuperar su salud ahí en aires distintos a los del norte, ¿no?
Y bueno, vamos a hacer una cosa, lo dejamos a San Martín enfermo.
Esto, no, una sola cosa, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar después. San Martín enfermo, ¿qué se entera? Que Napoleón es derrotado
en Waterloo.
Y ahí cambia toda la estrategia política de las Provincias Unidas de Río Plata. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vino Fernando? ¿O aceptamos a Fernando con la monarquía absolutista? ¿O nos independizamos? Y esto es, pues, seguimos para la próxima.
Muy bien.
Y ahí vamos a contestar una de las preguntas: ¿por qué San Martín pidió ser gobernador de Cuyo?
Muy bien. Bien. Nos despedimos hasta el martes que viene a las 21 horas por FM 107.1. Mañana continuamos con Primer Mate y luego a las 9, Maldito Despertador de nuestros amigos Gonzalo y Rodrigo. Será hasta el próximo martes. Hasta el martes, Almada.
Bien, al final no.
Nos pasamos dos minutos,
No pasa nada. Saludos a todos, espero que le haya sido interesante y vuelvo a insistir: seamos libres y lo demás no importa nada. De Norberto Galasso y El Secreto de Yapeyú, de nuestro amigo Hugo Chumbita.
Hasta el martes.
Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, no puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!